Hoy tenemos con nosotros a dos militantes de Podemos en Bélgica, Marcelo Armendáriz y Guillermo Díez. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Hola.
Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, por acompañarnos esta mañana dispuestos a participar en esta tertulia en la que queremos analizar de primera mano el éxito electoral de este partido que ha nacido hace nada, es un bebé y sin embargo pues ya 5 escaños en el Parlamento Europeo, ahí es nada, casi casi llegas tú, Marcelo.
Sí, sí, me faltan unos milloncitos.
Unos milloncitos y unos puestos más arriba en la lista. Contadnos entonces cómo es vuestra experiencia antes de adentrarnos en el análisis profundo del asunto. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia como estudiantes que sois? Uno estudiante de historia Erasmus, el otro investigador en la Universidad de Lovaina, pero jóvenes ambos. Decidís llegar aquí a Bélgica e implicaros en política y nada menos que en esta iniciativa un tanto desconocida por inexistente hasta ahora, que surge del descontento popular.
Sí, bueno, yo antes añadir que no es que sea un partido que acabe de nacer, sino que es un partido que todavía está naciendo, porque estamos todavía formándonos y todavía no hemos tenido ni una asamblea constituyente ni nada. Tendremos una asamblea ciudadana en noviembre, en este otoño. Y respecto a la pregunta, o sea, yo me enteré por la televisión, gracias a Pablo Iglesias, de que se iba a formar la plataforma Podemos, y luego a través de Facebook me enteré que se había formado el Círculo de Podemos Bélgica, y yo sobre todo desde el 15M yo ya pensaba que es necesario participar en política, porque si no participamos en política, la política te la hacen otros, y ya se ha demostrado que no solo te hacen la política, sino que encima te roban.
Marcelo.
Sí, en mi caso, bueno, en realidad no es que hayamos decidido, creo que igualmente Guille, en este momento meternos en política. Es verdad que yo no había militado anteriormente en ningún otro partido, pero sí que activamente siempre estuve vinculado a la política, en el sentido que, por supuesto, siempre me interesó y intenté estar formado en lo máximo posible, pero además participar en los diferentes movimientos sociales, ¿no? Y al fin y al cabo son el germen de todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Yo creo que por ejemplo, el estallido del 15M fue lo que hizo nacer un montón de nuevos movimientos, y yo creo que hoy en día también explica que exista Podemos. Y sí, hace desde el inicio, en enero, cuando nació Podemos, yo creo que sí es verdad que mucha de la gente que ahora mismo pues a lo mejor está, pues que es la cara de Podemos y demás, yo venía leyendo cosas, escuchando debates, artículos y más hace años, algo que conocía por los medios, sobre todo por internet, y cuando surgió esta iniciativa no lo dudé, porque digamos que lo vi como el nacimiento de un movimiento político que podía llegar lejos, y bueno, se ha demostrado que estamos llegando.
Estamos hablando de Podemos y lo referenciamos con, digamos, unos paradigmas clásicos, que son los partidos políticos, el PSOE, el PP, en fin, los que conocemos tanto en España como en Europa. Pero realmente, ¿cómo podemos definir Podemos? ¿Una plataforma, un grupo de amigos, un grupo de gente que quiere participar en política? ¿Cómo definiríamos Podemos, qué es?
Bueno, Podemos yo creo que se ha planteado desde el principio como una plataforma de confluencia política horizontal, que básicamente lo que quiere es ganar las instituciones, es llevar la voz de la calle a las instituciones. De momento lo que hemos conseguido es remover todo el tablero político, pero esto no acaba aquí. Esto queremos que llegue mucho más allá, queremos que la ciudadanía empiece a participar y a retomar la política que nunca debía haber dejado.
Sí, yo creo que Podemos debe ser entendido como una herramienta para el cambio, o sea, quiere decir, debe ser la herramienta que use la gente para llevar su voz hacia las instituciones, para empoderar a la gente, ¿no? La gente no, nunca ha estado escuchada, siempre ha estado demonizada, insultada cuando salía a las calles y se nos decía, no, si queréis algo, ir a las elecciones. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y así entendemos Podemos, como la herramienta para que la gente, los movimientos, asociaciones, lleven sus reivindicaciones y su democracia, al fin y al cabo, a las instituciones que nos usurparon hace muchos años.
Ha sido una sorpresa el resultado de millones de votos, 5 diputados, Europa, la primera experiencia picando muy alto.
Sí, sin duda. Nosotros apuntábamos alto, Siempre decimos desde el primer momento que esto no tiene que ser llegar y conseguir una representación testimonial en ningún tipo de parlamento o institución, sino que queremos llegar lejos, pero es verdad que esto fue un impacto muy grande. Sí que esperábamos una sorpresa, esperábamos representación sin duda alguna, pero bueno, hemos visto que la gente ha respondido, la gente ha escuchado, a pesar de que los medios de comunicación de masas han intentado ignorarnos, ¿no? y apagarnos.
Tenemos con nosotros ya por teléfono a Diego Boero, que es miembro del Círculo de Podemos en Chamberí. Buenos días, Diego, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Irene, buenos días a todos, ¿qué tal?
Diego, antes de nada, queremos preguntarte, ¿Podemos es un partido político al uso, tu perspectiva desde Madrid?
Bueno, Podemos más que nada es representación política de todo lo que se venía cociendo ya desde hace algunos años, ¿no? Hace gran parte del 15M y de esa indignación se ha trasladado luego en forma de iniciativa política que, bueno, de alguna manera ha tenido cierto éxito, aunque claro está que los objetivos son mucho más altos. Veremos de aquí los próximos meses cómo se sigue desarrollando un poco el tema y a ver qué tal en las municipales del año que viene, pero está claro que bueno, era una iniciativa necesaria, pues que nada, para trasladar toda la indignación que había en la calle y para materializarlo en las urnas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y estos resultados de las elecciones europeas serán extrapolables a unas elecciones generales en España?
Bueno, ahí está un poco el dilema y la pregunta, ¿no? Mucha gente dice el voto europeo es un voto más útil, es un voto quizás que no, la gente no se lo piensa tanto, entre comillas, porque hay una idea generalizada de que no, las elecciones europeas no tienen esa importancia que a lo mejor tienen las generales, así que no sé si se podría extrapolar. Lo que sí está claro es que da bastante tiempo, quedan bastantes meses. Podemos se quedó corto de pista y posiblemente tenga muchísimos votos. Eso sí, teniendo en cuenta cómo, como dije antes, se va a desarrollar próximos meses, lo que es el tema de la organización y demás, pero prevemos un gran resultado para las municipales.
Uh-huh. Lo que parece es que en las próximas elecciones generales, el 2015, el Parlamento, si se obtienen los mismos resultados que en las europeas y el mismo número de votos o parecido, el Congreso de los Diputados estará bastante más fraccionado. ¿Podría ser el fin del bipartidismo?
Sí, bueno, yo creo que sin duda alguna el bipartidismo está bastante tocado. Hay que tener en cuenta que esto es un momento histórico. Tanto PP como PSOE juntos no llegan al 50% de votos. Y bueno, la tendencia es un poco esa, ¿no? Últimamente yo no he tenido la ocasión de ver sondeos y demás, pero se nota que la gente está cansada, la gente está optando por terceras alternativas y Podemos, pues bueno, de alguna manera ha podido conjuntar todo ese voto de descontento, así que yo creo que sí.
Carlos.
Hola, soy Carlos, estoy aquí en Bruselas con tus compañeros que han venido a conversar también con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantado.
Muy bien, pues mira, ha dicho Pablo Iglesias en la presentación de su candidatura en el Parlamento de Estrasburgo. Bueno, hago la pregunta para cualquiera que quiera contestar o si queréis contestar todo. Que la democracia está secuestrada. ¿Está secuestrada y por qué?
Bueno, pues respondo yo. O sea,
puedo intervenir.
Ah, sí.
Secuestrada, de cierto modo, más que nada porque, bueno, ya empezando por leyes electorales que están totalmente desactualizadas y luego teniendo en cuenta que, bueno, hay que ver un poco desde dónde viene el poder, ¿no? Cuando uno se entera de que se cambia con el artículo, era el 135, si no me equivoco, de la Constitución para el tope de gasto en agosto, en un fin de semana, uno ya pues se empieza a hacer preguntas, ¿no? Ya que, bueno, ¿quién ha votado de verdad a esa gente? Un ciudadano vota un partido, pero luego, claro, si hay entidades, personas que están por encima, mandan órdenes y este mismo artículo se cambia en apenas 48 horas, la verdad es que es para hacerse preguntas.
Sí, bueno, resulta evidente que desde, sobre todo desde 2011,
incluso un poco antes, con el gobierno de Zapatero, las medidas económicas en España no proceden de la voluntad del Parlamento, que se supone que es donde reside la soberanía nacional, sino viene de instituciones europeas con dudosa legitimidad democrática, porque no olvidemos que la troika está formada por cosas como la comisión, que se elegía por el consejo, etcétera, que no tienen ningún tipo de control democrático. Igual el Banco Central Europeo no tiene ningún tipo de control por parte de la ciudadanía, y estas instituciones son las que realmente están marcando la pauta y las que están impulsando la austeridad, que ya ha demostrado Grecia, ya está demostrando España, está demostrando Portugal, que es un auténtico ataque criminal contra los pueblos.
Encarni, sí, una pregunta también para los tres, para el que quiera contestar. Vuestro programa ha sido calificado por algunos, digamos, por el resto de políticos y otras autoridades españolas, de antisistema. Y también se califican algunas de las propuestas que ha hecho ya Pablo Iglesias en su primera presentación en el Parlamento Europeo de utopía. Yo quisiera preguntaros, ¿crees que se os está tomando en serio, se os va a tomar en serio en el Parlamento Europeo? ¿Cómo ha sido vuestro recibimiento, el recibimiento que ha tenido el Grupo Podemos en el Parlamento Europeo? ¿Ha sido hostil? ¿Ha sido...? ¿Qué nos podéis contar sobre esto?
Yo creo que se os está tomando en serio, creo que no hay ninguna duda. En realidad solamente hay que ver los medios y el pánico que se expresan continuamente, ¿no? El programa ha sido el programa más democrático que hayamos visto en esta democracia, simplemente por el hecho de que ha sido conformado por las ideas y las propuestas de miles de personas que han conformado los círculos de Podemos, que es tildado de antisistema. Eso es curioso, ¿no? Porque las cosas que... o utópico, ¿no? Las cosas que pedimos, si es utópico pedir tener una vivienda, si es utópico pedir tener educación o pedir sanidad, pues bueno, entonces en ese caso sería utópico, pero tildarlo de antisistema, antisistema, yo creo que son ellos precisamente, ¿no? Ellos son los que nos quitan la sanidad, los que nos la privatizan, los que multiplican nuestras universitarias para poder educarnos, los que nos echan de nuestras casas. Quiero decir, los antisistemas verdaderamente son ellos. Nosotros lo que queremos es cambiar el sistema que ellos han perpetrado en favor de una serie de privilegiados para poder ponerlo al servicio de la gente.
También para los tres o cualquiera que quiera contestar. ¿Qué son las castas? ¿Quiénes forman parte de las castas?
Bueno, yo creo que lo hemos explicado durante la campaña, que la casta se refiere a todo un grupo de personas que tanto a nivel económico como a nivel político se han dedicado a utilizar los recursos públicos, los recursos que son de todos y de todas, para enriquecerse ellos mismos, no en favor de la ciudadanía como tendría que ser, sino para enriquecerse entre ellos. ¿Qué es un ejemplo de casta? Un ejemplo de casta es las personas que aparecen en las listas de Bárcenas, las constructoras y los políticos que han recibido dinero de esas constructoras. Eso yo creo que es el mayor ejemplo de casta, porque lo que hacían era dar concesiones públicas a empresas amigas con dinero público, eso no hay que olvidarlo, para que se enriqueciesen ellos, para que se enriqueciesen los dos. Uh-huh.
Bueno, una pregunta para Diego, que nos está escuchando por teléfono, interviene desde Madrid. No sé si quieres añadir algo a lo que han respondido tus compañeros a este concepto de casta.
Sí, bueno, tanto casta como el concepto antisistema, ¿no? Es muy curioso cómo se juega siempre, se intenta por lo menos jugar con el lenguaje antisistema y luego, bueno, todas las difamaciones, esta vista, etcétera, etcétera, que... ¿verdad? Pensar que es antisistema, ¿no? Siendo una persona, como ha dicho bien un compañero, si tener una vivienda, no tener que buscar comida en la basura, etcétera, etcétera, eso es antisistema. Bueno, yo creo que habría que plantear la cuestión. Y bueno, la palabra casta es una palabra que sí, el compañero Pablo Iglesias ha puesto de moda, pero es algo ya que venía desde hace mucho tiempo, ¿no? El concepto casta existe como tal. Y bueno, es verdad que eso es un poco contra lo que se quiere luchar. Yo creo que ya hay que olvidar un poco la diferencia entre izquierda y derecha y ver un poco ya, pues focalizarse más entre los de arriba y los de abajo, que es lo que de verdad importa, ¿no?
Uh-huh. Diego, ¿hay que reformar la Constitución? ¿Qué habría que incluir, anular o modificar?
Bueno, tanto a nivel de la Constitución, todo el tema, por ejemplo, de... Lo que hay que hacer con la Constitución, más que nada, es decir a la gente, ¿no? Es importante que esta Constitución ya lleva más de 30 años vigente. En ningún momento se la pregunta a la gente si esta Constitución es la que quiere. Y es ahí donde hay un miedo bastante importante, porque no se le pregunta a la gente, no. Ya se comentó, ¿no? Los ciudadanos, tanto españoles como europeos, no son menores de edad, no tienen poder para decidir. Y Podemos, en gran parte, es eso, ¿no? Empoderamiento del pueblo y que la gente decida, ¿no? Eso es lo más importante.
Sí, por supuesto que la Constitución debería ser renovada, o por lo menos debería ser hecha por la gente, como decía el compañero, ¿no? Es una Constitución que el 60% de la población de hoy en día no ha votado, y que fue además hecha en unas circunstancias muy especiales, que fue tras la muerte del dictador fascista, ¿no? Por una serie de poderes en aquel momento también que influían, y bajo el temor de un posible golpe de Estado y la vuelta del fascismo. Entonces, que debe ser, por supuesto, renovada, sí, cambiada, sí, sobre todo, ya si nos ponemos, en realidad lo que haría falta es una asamblea constituyente, ¿no? Debatir el modelo de Estado, decir, cambiar la Constitución. Si empezamos a ver que uno de los artículos ya nos dice que existe una persona que es inviolable, que como es el rey, ¿no? Y que tiene poderes hereditarios, digamos que es evidente, ¿no?, que necesita un cambio. Es evidente que necesitamos una Constitución que sea democrática, una Constitución que sea para la gente y hecha por la gente.
Yo creo que el 15M, y si el 15M ha puesto algo de relieve, es que es la hora de darle la voz a la gente. O sea, no es tanto que haya que renovar o cambiar ciertas cosas de la Constitución, no. Yo creo que hay que negar la mayor, hay que darle la voz a la gente, y es hora de que los españoles podamos decidir, sobre todo en una asamblea, y crear una asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución, una Constitución de cero.
No, creo que Encarni quería intervenir, Carlos.
Sí, vosotros promovéis la participación ciudadana, y entiendo que caben todas las voces dentro de vuestro grupo, o al menos las escucháis a todas. Mi pregunta va más bien en el sentido, ¿cómo os coordináis? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo decidís las iniciativas? ¿Estáis en contacto con el grupo en Madrid, con los eurodiputados aquí ahora? ¿Cómo es la comunicación, cómo es la coordinación dentro del grupo?
Bueno, todos los círculos más o menos estamos estructurados en diferentes grupos de trabajo. Nosotros tenemos grupos de comunicación, grupos de coordinación. Dentro del grupo de coordinación estamos en contacto con otros grupos de coordinación del resto de los círculos de Podemos. Y en base a eso, pues llevamos a cabo proyectos, vídeos de difusión, la campaña también nos poníamos de acuerdo. Digamos que estamos organizados fundamentalmente por medio de Internet, ¿no? De las redes sociales y ese tipo de medios de comunicación.
¿Cómo es la organización en Madrid, Diego?